Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Masculinidades y violencia.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a este programa Conciencia, Psicología y Sociedad de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM. En esta ocasión el tema es masculinidades y violencia y aquí en los micrófonos está Frida Saldívar y también la doctora Ana Celia Chapa Romero. Bienvenida.
Hola Frida, un gusto estar en el programa. Saludos a la audiencia.
Y para abrir este tema, les invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos al licenciado Darío Camacho, quien es jefe de unidad del Programa Integral del Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Adelante.
Hay varias razones por las cuales, digamos, me encuentro en estos temas, quizá más que de manera académica en el tema de masculinidades. He estado, digamos, como parte del programa también, abriendo procesos de sensibilización y reflexión con hombres. Y lo que me ha traído a estos temas, pues ha sido mi experiencia también personal. Un hito importante ha sido el nacimiento de mi hija, y eso me ha llevado a reflexionar sobre cuáles son los aprendizajes que he tenido en mi vida, eso que no quisiera reproducir con relación a las normas, a los mandatos que vamos aprendiendo en relación a la masculinidad a través de la historia de vida. Durante mi proceso también como estudiante, llevarme a pensar en qué está pasando en la universidad, por qué la movilización, por qué el reclamo de los derechos también de las mujeres. Y también creo que el hecho de reconocer en casa desde muy pronto que había un reparto desequilibrado en cuanto a las tareas, el tema de los cuidados, las labores domésticas también. Me parece que en ese modo de significar lo que significa ser varón, que significa la masculinidad, a menudo se ha asociado con el tema de tomar decisiones, ¿no? De saber, de tener la razón. Me parece que justo conectar con esa otra dimensión que tiene que ver con encontrarnos desde la escucha es una de las dimensiones que me parece clave y que permite generar relaciones desde otro lugar, ¿no? Conocer cuáles son las necesidades de las personas. En ese sentido también creo esta reflexión de que vivimos en un contexto patriarcal en el que hay ciertas características que se han asociado con lo femenino como el cuidado, que de pronto hemos dejado de lado también como varones y que en ese sentido genera también relaciones de desigualdad. Colocando la reflexión desde qué podemos hacer los hombres en estos temas, tiene que ver con eso, con reconocer también cuáles son los malestares que derivan de esa expectativa o de ese mandato, de tener la razón, de no mostrarme vulnerable, y que desde ese lugar, desde lo que me duele, también puedo justo generar nuevos vínculos, ¿no? Y al mismo tiempo creo que desde esa otra dimensión también de la reflexión, reconocer que en el país vivimos un contexto de violencia, que en buena medida es violencia feminicida también hacia las mujeres, y que en ese sentido es, digamos, importante también colocarnos y reconocer que hay un proceso de reflexión que es importante para generar justo espacios de mayor escucha, mayor diálogo, mayor empatía respecto a esas problemáticas sociales en el país y en la universidad y en las comunidades en las que vivimos.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Sé un hombre. Los hombres no lloran. No seas niña. Repetidos desde la infancia, estos mensajes son parte del guión social que modela lo que culturalmente significa ser hombre. Más que un hecho natural, la masculinidad es un proceso complejo que entrelaza expectativas sociales, conflictos emocionales y relaciones de poder.
En esta y muchas sociedades del mundo, alcanzar la identidad masculina implica someterse a una serie de pruebas y logros que marcan el acceso a lo masculino. Ello exige casi siempre reprimir y rechazar cualidades humanas esenciales consideradas femeninas, como la ternura, la expresividad emocional, la vulnerabilidad y la intimidad.
La masculinidad hegemónica se define centralmente por su diferenciación y dominio sobre lo femenino, la subordinación de los hombres que difieren del mandato de la heterosexualidad y el imperativo de ser los proveedores. Para sostener este modelo se emplea como un recurso la violencia.
Evocando la tríada de la violencia masculina hacia mujeres, otros hombres y sí mismos, de Michelle Kaufman, Beno de Keyser afirma que ser hombre resulta factor de riesgo para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia doméstica y sexual. Para otros hombres, por los índices de accidentes, violencia y muertes entre ellos. Y para sí mismos, por sus conductas de riesgo, adicciones y suicidios.
En México, las estadísticas son claras. Por cada mujer que se suicida, lo hacen 5 hombres. De cada 10 muertes por accidente, 8 son de varones y 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja heterosexual.
Gracias a las luchas de las mujeres, que reclaman su derecho a la igualdad y una vida libre de violencias, esos modelos de masculinidad están hoy más cuestionados que nunca. Y urge desarrollar nuevas masculinidades que desarticulen y resignifiquen la identidad masculina.
Los movimientos sociales y la investigación han enriquecido los marcos de análisis e intervención con teorías y estrategias para trabajar la masculinidad y su relación con la violencia, a fin de incidir en perspectivas sociales y en políticas públicas de educación y cultura, y aspiran a crear sociedades equitativas, menos violentas, más libres y armoniosas.
Entonces, ¿es posible construir otras formas de ser hombre desvinculadas de la violencia y la dominación? ¿Formas que fomenten el cuidado, la afectividad y la cercanía? ¿Cómo puede la psicología contribuir a traducir estos cambios a un marco más amplio que transforme las desigualdades estructurales?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Rosa María Ramírez de Garay, licenciada, maestra y doctora en Psicología y Salud por la UNAM. Es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde se especializa en temas de género, violencia sexual y psicoanálisis. Es practicante, supervisora y docente de psicoanálisis y colaboradora en el programa Espora Psicológica. Bienvenida, doctora.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá.
Rosa, para iniciar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre masculinidades? Y bueno, ya en la cápsula de inicio también nos daban una guía desde una visión particular, pero en este campo general, ¿cómo acercarnos a esta palabra, a este concepto?
Sí, yo creo que es de por sí un concepto bastante problemático, porque parte de una división o de una visión binaria de las características y potencialidades de los seres humanos, ¿no? Y en esta visión binaria hemos categorizado ciertas características y ciertas formas de ser o de expresarse como masculinas, es decir, como propias de lo que hacen los hombres, y otras tantas como propias de lo que hacen las mujeres, ¿no? Con lo cual nos referimos a lo femenino, pero además no solamente está esa categorización, sino que hay una valorización al respecto, ¿no? En lo cual se le da un mayor valor a todo aquello nombrado o conceptualizado o asociado con lo masculino y un menor valor a aquello asociado a lo femenino. Y bueno, esto lo podemos pensar en diversos niveles, desde lo subjetivo hasta lo institucional, desde nuestras prácticas relacionales hasta un ordenamiento social en el que todos y todas estamos inmersos, aunque también intentando encontrar otras formas de existir.
Y justo dentro de estos aprendizajes, de estos modelos hegemónicos de la masculinidad, ¿qué papel juega el ejercicio de la violencia?
Una de las formas predominantes en las que los hombres son educados y criados es a partir de la represión, sus emociones y de toda su expresividad. Prácticamente de cualquier tipo de emoción, excepto del enojo, ¿no? Esa sí que es una de las emociones permitidas para los hombres, y una de las maneras de expresar ese enojo es a través de la violencia. Aunque cuando nos referimos al trabajo clínico, por ejemplo, o profundizamos un poco más en conversaciones con hombres, con mucha facilidad y en muchas ocasiones nos podemos dar cuenta de que debajo de ese enojo y de esa violencia, lo que se está expresando son otras cosas, muchas veces dolor, frustración, sentirse excluidos, dificultad para relacionarse, etcétera. Eso, digamos, por el lado más hacia lo subjetivo, pero por supuesto también es importante visualizar que la violencia, como ya mencionaban hace un ratito en la introducción, es también una herramienta de dominación y es una herramienta de la cual los hombres hacen uso para asegurarse o reafirmar ese lugar de dominación y poder. Y a veces incluso esa violencia se agudiza aún más cuando esa dominación es puesta en cuestión, ¿no? Entonces, yo lo vería desde esos dos lugares, ¿no? Desde cómo lo entendemos en la subjetividad y cómo lo entendemos también como una herramienta para asegurarse un lugar dentro de esta estructura jerárquica y de poder.
Claro, y pareciera que está vetado para ello la ternura, los cuidados, el tema de lo doméstico, ¿no? Y en ese camino también, ¿cómo se relaciona esta construcción de la masculinidad con expresiones que ya nos estabas comentando ahorita de violencia de género y también el acoso callejero o la violencia sexual?
Rita Segato, que bueno, a mí es una autora que me ha gustado mucho y que habla justamente de este tipo de violencias, menciona un aspecto fundamental y dice, estas violencias, como por ejemplo el acoso callejero, las violaciones, incluso la violencia feminicida, tienen un componente expresivo, ¿no? Están mandando un mensaje, tienen un significado. Y parte de lo que menciona esta autora es ese significado tiene que ver con justo mostrar esa posición de dominación frente a las mujeres, pero también frente a otros hombres, ¿no? Y menciona la autora cómo muchas veces esos actos de violencia también son una forma de ser validados por otros hombres, de sentir que se pertenece a ciertos grupos de hombres altamente valorados. O también otra dimensión expresiva de estas violencias es el castigo, ¿no? El castigo hacia aquellos y aquellas que se salen de estas normativas de género, ¿no? Por ejemplo, justamente, ¿no? Una mujer que va caminando por la calle como quiera ir vestida a la hora que quiera ir o que pueda o que necesite ir caminando, esta violencia expresa una especie de castigo hacia ocupar un espacio que pertenecería, digamos, a los hombres, ¿no? Por el cual no podría que transitar libremente.
Y pienso en esto que mencionas, doctora, y que mencionabas también al inicio, de que esta imposibilidad de expresión emocional está proscrito, ¿no? Muchas emociones, excepto el enojo. ¿Qué impacto tiene en su salud mental, pero también en la de quienes lo rodean?
Claro, sí, que de hecho, hablando de los suicidios, mencionaban una cifra y apenas hace ratito acabo de ver que en el periódico salió una nueva cifra del último año, el 81% de los suicidios en el país fueron de varones, ¿no? Entonces, ha habido incluso un aumento, ¿no? En la cantidad de hombres en relación con mujeres que cometen suicidio. Y bueno, tiene un impacto total y absolutamente negativo en la salud mental de los hombres, por supuesto. Por un lado, porque no hay o se vuelve muy difícil un reconocimiento, como decía, del dolor, de las necesidades afectivas, de la propia historia, de las emociones en general. Hay una falta de reconocimiento de las propias emociones en toda la gama compleja de ellas. Y lo que observamos es que cuando no se reconocen las emociones y no se pueden expresar mediante la palabra, muchas veces se expresan mediante el acto. Y estos actos pueden ser muy diversos, ¿no? Puede ser desde el consumo de sustancias, pueden ser los actos violentos, puede ser la toma de riesgos, puede ser el control sobre otras personas, puede ser, por supuesto, el suicidio, ¿no? En una de sus manifestaciones peores, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene implicaciones en la salud mental muy importantes, estar constreñidos todo el tiempo. Estos ideales de la masculinidad implican para los hombres cercenar una parte muy importante de su personalidad, ¿no? Y de su ser sujetos. Y claro, como dice justo Benno de Kaiser, es un problema también para quienes están alrededor, porque esos actos terminan teniendo implicaciones en los otros, ¿no? Y en los más cercanos muchas veces, en los hijos, las hijas, las mujeres, la pareja, en fin, ¿no? Entonces necesitamos encontrar vías de expresión, de elaboración, de trabajo emocional que permitan otras formas de salida que no sean mediante el acto y especialmente mediante el acto violento.
Muchas gracias, Rosa. Y también, ¿qué otras posibilidades hay de construcción de la masculinidad, también entrando en territorios de la población LGBT, donde también de alguna forma, pues la masculinidad como que pone una barrera, ¿no? Hacia ello, y también quienes se encuentran en esa población muchas veces también se encuentran pues conflictuados por lo masculino.
Yo diría que a veces se habla de nuevas masculinidades, por ejemplo, de cómo reformular la masculinidad. Y últimamente mi pensamiento va más hacia una renuncia a la masculinidad, ¿no? Que no es lo mismo que renunciar a ser hombre. Es decir, estas características que solemos atribuir y que solemos llamar masculinidad parecería reafirmar o poner en duda el ser hombre, ¿no? Una cuestión de identidad, de identificaciones, de asumirse como parte de un sexo u otro. Me parece que se puede ser hombre sin necesidad de asumir la masculinidad, ¿no? Sin necesidad de hacerlo desde el lugar de la masculinidad. En ese sentido, y en relación con la pregunta, por supuesto que una de las normas, digamos, o de los mandatos de la masculinidad es la heterosexualidad, ¿no? Se trata de no ser mujer, no ser homosexual y no ser un bebé, dice Badinter, ¿no? Como tres de los mandatos fundamentales de la masculinidad. Y bueno, muchas veces cuando un hombre se asume como con un deseo no heterosexual en cualquiera de sus posibilidades, muchas veces se pone en cuestionamiento justamente su masculinidad o su ser hombre, ¿no? Y a mí me parece que el gran reto es poder desvincular la orientación y el deseo de su identidad, de su ser hombre, y sobre todo, que es algo que, bueno, yo he observado, me ha tocado observar en la clínica, no entrar en esta necesidad de entonces compensar. Sucede en hombres no heterosexuales, pero también en muchos otros hombres, ¿no? Cuando se percibe que se falla en algo de estos mandatos de masculinidad, entonces se busca compensar por otros lados y eso se vuelve muy dañino también para ellos mismos y nuevamente para otros.
Y quisiéramos saber si tienes algún dato de contacto que nos pudieras compartir, si alguien está interesado en este tema o te quiere contactar, o alguna institución o organización donde las personas puedan acudir.
Estoy trabajando justamente estos temas, así que si me contactan, yo encantada de poder hacer algo con ello y poder referirles o escucharles o hacer algo con ello para seguir nutriendo este trabajo. Mi correo es rmramsdegaray@comunidad.unam.mx. Afortunadamente, cada vez hay más grupos de trabajo para hombres que justamente se van cuestionando lo que implica la masculinidad y lo que implica ser hombre. Pero bueno, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, que se acaba de abrir un grupo de trabajo para hombres, GENDES es una asociación que trabaja mucho con este tipo de grupos. Y bueno, hay otros lugares, por supuesto. Entonces, hay que valorar desde dónde se está trabajando, pero creo que actualmente hay cada vez más lugares a los cuales los hombres pueden acercarse cuando están interesados en pensarse y entenderse desde otros lugares y en tener un acompañamiento por parte de otros hombres.
Muchísimas gracias, Rosa María Ramírez de Garay, doctora, profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en temas de género, violencia sexual y psicoanálisis. Y les recuerdo su correo es rmramzdegaray, rmramzdegaray@comunidad.unam.mx. Muchísimas gracias, Rosa.
Gracias, gracias por la invitación.
Les invitamos a que nos acompañen para escuchar estas recomendaciones desde la cultura y bueno, también poder acompañar en este tema de hoy.
Reconecta en la cultura. En Hombres Justos, el historiador francés Iván Jablonka emprende un análisis riguroso y necesario sobre la masculinidad en tiempos de revolución feminista. Examina los orígenes del patriarcado y cómo, al no poder procrear, el hombre optó por apropiarse del control social mediante la violencia. Con una mirada lúcida y sin dogmatismos, propone caminos hacia nuevas masculinidades basadas no en la dominación, sino en la justicia de género. Una obra reveladora que entreteje erudición histórica con reflexión personal para imaginar formas más equitativas de ser hombre. Lo publica Editorial Anagrama. En XY, la identidad masculina, Elizabeth Badinter establece a través de un recorrido histórico desde la Grecia clásica hasta las tribus de África o Nueva Guinea, cómo en cada cultura existen costumbres y rituales que marcan las etapas de diferenciación masculina ya antes de la pubertad, y cómo algunas novelas contemporáneas desvelan algunas tensiones intrínsecas al hombre actual, sus conflictos con la madre, con el padre, un rechazo latente a la homosexualidad, y el reto de ser un hombre desde el arquetipo patriarcal. En esta obra, la autora busca reconciliar al hombre con diversos valores y reconstruir el concepto de masculinidad para lograr que viva en armonía con su entorno. Lo hallas en Alianza Editorial. Es tiempo de pantallas. Busca la TED Talk ¿Por qué ya no intento ser lo suficientemente hombre? De Justin Baldoni, que ofrece una reflexión honesta y conmovedora sobre la masculinidad tóxica. El actor y director comparte su lucha personal por reconciliar quién realmente se siente con los guiones sociales y ante cámara donde se le impone ser hombre, interpretando el estereotipo masculino. A través de experiencias personales y un llamado a la acción, propone que la verdadera valentía masculina está en atreverse a ser vulnerable, escuchar a las mujeres y usar esa fuerza para explorar el corazón. Es una invitación urgente a los hombres para redefinir la masculinidad desde la autenticidad y el cuidado mutuo. Activa los subtítulos en español. En 2015, en el Mar Egeo, la directora griega Athina Rachel Sangari filmó una sátira mordaz sobre la masculinidad tóxica. Chevalier sigue a seis amigos hombres que, durante un viaje en yate de lujo, deciden, mediante diversos retos, competir y comparar su virilidad para determinar quién es el más hombre. Se juzgan mutuamente por todo, desde cómo duermen hasta cómo beben café. A través del absurdo y el humor negro, la película disecciona la insegura obsesión masculina por la validación y la dominación, exponiendo las grietas en la fachada del patriarcado. Una inteligente provocación que recibió reconocimiento unánime de la crítica. Anthony Oliver Scott, de The New York Times, la vio como una reflexión cuasi científica sobre el comportamiento humano masculino de grupo. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Boys Don't Cry, de la banda británica de rock The Cure.
Don't cry.
Doctora Ana, por favor, si nos puedes dar tus reflexiones en torno a este tema de masculinidades y violencia.
Bueno, pues recuperando algunas de las ideas centrales que nos comparte la doctora Rosa María Ramírez, que retoma también de otros autoras y autores, el tema de la masculinidad, de encontrar formas alternativas que no limiten ni constriñan, ¿no?, la identidad de los varones y que permitan ampliar sus expresiones emocionales o demostrarlas, que también les permitan no nada más ser cuidados, sino también cuidar y encontrar la riqueza que hay en estas experiencias. Eso sería muy importante, ¿no? También cuestionar la masculinidad hegemónica como algo natural, ¿no?, algo que está dado, y pensar que si fuera de esa manera no habría que empeñarse tanto en demostrarlo continuamente, ¿no? No tendría tanta fragilidad, ¿no?, los varones cuando no alcanzan con estos mandatos que además en la práctica cotidiana, además de que generan pues daño, constreñimiento y opresión hacia los demás, también son imposibles de alcanzar o es muy difícil que se alcancen, ¿no? Por eso hay una vigilancia permanente sobre ello. La invitación creo que es muy importante a reconocer que estas situaciones de represión, de las emociones, del exceso de enojo, tienen consecuencias importantes en la salud mental de estos varones, pero también de quienes le rodean, ¿no? Hablaba ella, la doctora, de consumo de sustancias, del propio ejercicio de las violencias, del control de los otros, de la rigidez, que muchas veces pueden llevar incluso a suicidios, ¿no? Es importante estar alerta de estas situaciones y buscar posibilidades que permitan construir nuevos marcos también para la convivencia, pero que también permitan a las personas, a los seres humanos, la expresión de diferentes formas, ¿no?, que son humanas y no pertenecen ni a lo masculino ni a lo femenino. Pues muchas gracias por lo compartido a la doctora Rosa y bueno, un gusto estar contigo por acá en la conducción, Frida.
Gracias, Ana, igualmente. Y también muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM. Nos escuchamos en la siguiente emisión y les invitamos a escuchar el podcast donde quedan alojados todos estos programas con estas 9 temporadas en radiopodcast.unam.mx. Recuerden la transmisión en vivo también en radio.unam.mx o por el 96.1 de FM. Y su retransmisión en el 860 de amplitud modulada. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.